Señor Padre Celestial, único, verdadero, absoluto Dios,
Creador de todo el universo, visible e invisible, venimos a darte gracias por este día que nos regala, Señor. Gracias porque vemos en él tu amor, tu misericordia y tu bondad hacia nosotros. Gracias te damos porque fuiste tú quien moviste nuestros corazones para acercarnos hoy a este lugar. Padre, hemos venido a adorarte, hemos venido a alabarte, a exaltar tu santo nombre, hemos venido a ofrendar delante de tu presencia, ahora venimos a escuchar tu palabra. Te pedimos que tomes absolutamente control de este momento. Señor, que seas tú hablándonos, dirigiéndonos, guiándonos, exhortándonos. Padre, que al final de este servicio toda la gloria y honra sean para ti. Señor, nos declaramos en esta mañana todos aquí presentes absolutamente necesitados de ti. Prepara nuestra mente, Señor, abre nuestros corazones para recibir tu palabra. Te damos gracias porque podemos venir delante de tu presencia y presentar allí nuestras peticiones. Señor, lo hacemos con humildad, lo hacemos con reverencia, lo hacemos en el nombre y en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Transformados de gloria en gloria, 2 Corintios capítulo 3, versículos 17 y 18, va a aparecer en la pantalla, lo voy a leer, dice así la palabra de Dios. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Supongamos que un hermano de la iglesia te invita a ti hoy a la casa de un pariente. Y tú vas. Y cuando llegas a la casa del pariente, lo primero que te encuentras al entrar es un enorme cuadro del hombre, el dueño de casa. Un enorme cuadro con flores y velas en sus pies. Tú le preguntas a tu amigo y te dice, no, a él le encanta adorarse a sí mismo. En primer lugar te va a llamar mucho la atención y en segundo lugar vas a empezar a este hombre le falta un tornillo. Bueno, la práctica de la autoadoración es mucho más común, aunque pueda parecer muy extraña, de lo que nosotros imaginamos, incluso entre los cristianos. Y a veces sin darnos cuenta. Es muy común y de eso vamos a estar hablando hoy en esta mañana, de la autoadoración. Pero para llegar al texto que acabamos de leer, que es el que da base al mensaje, nosotros tenemos que dar un rodeo, tenemos que dar una vuelta por distintos pasajes de las Escrituras para poder entonces colocar este texto que leímos en su contexto. Hoy juntos vamos a ver cómo hay una historia recurrente a través de toda la historia bíblica y que todas las demás historias que aparecen en la Biblia sustentan esa gran historia. Y para eso, indudablemente, tenemos que empezar por el principio. ¿Y cuál es el principio de la Biblia? Génesis. Vamos a Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28. Dice así, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Repito, varón y hembra lo creó. No hay tres sexos, ni cuatro sexos. Eso es para los homosexuales. Varón y hembra los creó Dios. Y los bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hermanos, este es un pasaje clave para poder entender debidamente cuál es el verdadero propósito de nuestra existencia en la tierra. Y que los seres humanos poseemos una dignidad y un valor que el resto de todos los seres vivos que habitan este mundo no lo tienen. Aunque la Sociedad Protectora de Animales insista en hacernos creer que tenemos la misma dignidad que un perro o que un gato. Eso no es así. Y este pasaje es bien claro. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Por supuesto, esto no significa que nosotros no parecemos a Dios físicamente. porque Dios no tiene una apariencia corporal, Dios es un espíritu. Tampoco supone que nosotros nos parecemos a Dios en todo, porque hay ciertas características de Dios que son propias de Él, que no comparte con nadie. Dios es todopoderoso, el hombre no lo es. Dios es omnipotente, el hombre no lo es. Dios es omnisciente, el hombre no lo es. Pero sí significa en que hay cosas en que nosotros nos parecemos a Dios. Por ejemplo, nosotros somos seres pensantes porque nuestro Dios piensa. Nosotros tenemos emociones y voluntad porque nuestro Dios también la tiene. En otras palabras, nosotros poseemos personalidad porque fuimos creados por un Dios personal. Lo decíamos la semana pasada, recuerda, Dios no es un concepto, Dios no es una idea, una teoría, Dios no es una fuerza como intenta hacernos creer la película La Guerra de las Galaxias. No, Dios es una persona, y nosotros fuimos creados a su imagen. Es precisamente por eso que al hombre le fue confiada una tarea que solo una persona podría realizar: llenar la tierra con una descendencia pensante a través de la procreación, sojuzgar la tierra, enseñorarse sobre ella. En otras palabras, el hombre debía extraer todo el potencial que Dios había encerrado en el planeta Tierra y transformar la creación. El hombre fue creado, y esto es crucial para entenderlo en nuestra vida cristiana, para funcionar como una imagen viviente de Dios. Para eso, parte del deleite y del gozo de Dios es llenar, poblar la tierra de seres humanos que funcionaran como sus imágenes vivientes. Y Dios se goza en eso. Es parte de su gozo. Y yo creo que es por eso también que nosotros nos gozamos cuando nos dicen que nuestros hijos se parecen a nosotros. Yo me gozo cuando dicen que Mariano o mi hija Naila se parece a mí. En las cosas positivas, porque en las cosas negativas se parecen a la mamá. Pero había un peligro que amenazaba el perfecto cumplimiento de ese plan. Génesis capítulo 2. Versículo 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y hermanos, por favor, no pasemos demasiado rápido por encima de este pasaje, porque es muy conocido, porque tiene mucha enseñanza. Pregunta, que no sé si se la habrán hecho alguna vez. Dice uno de los versículos que Dios puso al hombre en el Edén para que lo labrara, lo trabajara y lo guardase. ¿Y qué es guardar? Bueno, es cuidar, es proteger. Pregunta, ¿de qué debía guardar Adán el huerto si todavía no existía el pecado? ¿Cuál era el peligro que amenazaba el jardín y que amenazaba a nuestros primeros padres? ¿Qué estaba supuesto hacer Adán para proteger el jardín? Bueno, yo creo que el pasaje nos da una pista al respecto en el versículo 16. El versículo 16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y lo primero que uno imagina cuando lee estos versículos, y hay gente que lo enseña así, es que Dios en realidad estaba impidiendo que Adán y Eva obtuvieran conocimiento. Eso es lo que algunos creen. Dios le estaba prohibiendo a ellos de que adquirieran conocimientos. Ahora, si ese era realmente lo que Dios quería, si Dios realmente estaba impidiendo que el hombre madurara, que el hombre obtuviera conocimiento, eso no encaja para nada con el mandamiento más importante de toda la Biblia. Dijo el Señor Jesús: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y Pablo nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 1, que nosotros debemos darle a Dios un culto racional. Es evidente entonces que Dios no estaba impidiendo que el hombre obtuviera conocimiento. Entonces, ¿qué implicaba la prohibición que se encuentra en Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17? Y les pido por favor que pongan toda la atención. Ese árbol era el lugar donde el hombre estaba supuesto a ejercitar el discernimiento entre el bien y el mal. Dios sabía perfectamente que Adán y Eva más adelante iban a ser tentados a comer del fruto prohibido. Y si en ese momento ellos hubieran declarado mentirosa a la serpiente y hubieran puesto toda su confianza solamente en lo que Dios le había dicho, ellos habrían aprendido en la práctica a discernir entre el bien y el mal. No como una teoría, sino como una experiencia personal. Le voy a poner un ejemplo más fácil para que lo entienda. Supongamos que una familia de la iglesia, vamos a suponer Felipe y Dalvis, tienen a David. David es muy chiquito para ver ciertos programas de televisión y por supuesto Felipe y Dalvis no se lo permiten, se lo han dicho. Tú no puedes mirar ese programa porque no es para ti. Pero supongamos que David va a la casa de otra familia de la iglesia que tienen hijos más grandes a los cuales sí los padres le permiten ver ese programa porque ya es para su edad. Bueno, David en ese momento va a tener la oportunidad de ejercitar en la práctica lo que conoce en la teoría. David va a poder discernir entre el bien y el mal, si obedece a su padre, si hace caso a lo que ellos le dijeron o no. Lo iba a poder tener en la práctica lo que conocía en la teoría. Es decir, Dios sí quería que Adán y Eva aprendieran a discernir entre el bien y el mal, pero no comiendo del árbol, sino absteniéndose de comer de él. ¿Se entiende? El árbol era el lugar donde ellos iban a poner en práctica el discernimiento entre el bien y el mal. No para impedir que adquirieran ese conocimiento, no, todo lo contrario, sino para que aprendieran a confiar exclusivamente en Dios y en su palabra, nada más. Pero todos sabemos que lamentablemente eso no fue lo que ocurrió. Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Este era precisamente el peligro que amenazaba el jardín y a nuestros primeros padres, del cual hablábamos hace unos minutos atrás. Nosotros fuimos criados a imagen y semejanza de Dios para funcionar como su imagen viviente en este mundo, pero eso solo podía suceder si el hombre permanecía fiel a Dios y a lo que Él había dicho, confiando solamente en su palabra, adorándolo únicamente a Él. ¿Qué sucedió entonces? Adán y Eva, al decidir comer de la fruta prohibida por encima de lo que Dios les había dicho y les había ordenado, ellos estaban cambiando radicalmente el foco de su adoración. Estaban cambiando radicalmente el foco de su confianza. Es decir, Adán y Eva se convirtieron en idólatras. Autoadoración. Ellos creyeron que tenían más capacidad de discernimiento que Dios en decidir lo que estaba bien y lo que estaba mal por su cuenta. Se transformaron en idólatras de sí mismos. Hermanos, no hay que adorar una estatua de yeso, una estampita en papel o un cuadro para ser un idólatra. Cuidado. Un ídolo, y présteme mucha atención, es todo aquello en el cual nosotros ponemos toda nuestra confianza. El objeto de nuestro máximo deleite. El objeto de nuestra máxima admiración. Aquello que nos brinda seguridad y confianza. Pregunta, ¿existe alguna cosa en tu vida, aparte de Dios, que tú creas que es necesario para ti para ser feliz? Si existe alguna cosa aparte de Dios en tu vida, la cual si no la tienes, tú no puedes ser completamente feliz. Y ojo, que en este punto entran los hijos, el marido, los padres, los nietos, el auto, la casa, el trabajo, los estudios, los títulos, todo, todo. La gente comúnmente dice, para mí mis hijos son los primeros. ¿Ah, sí? Sí, sí, para mí mis hijos son los primeros. Si hay algo en tu vida aparte de Dios que tú lo necesitas imperiosamente para ser feliz, ese es tu ídolo. Ese es tu ídolo. Un comentarista escribió: tú quieres conocer tus ídolos, examina tus pesadillas. Es decir, piensa en esas cosas que cuando tú sueñas, en tu sueño que lo pierdes, que te lo arrebatan, que desaparece, tú te despiertas ofuscado, transpirando, nervioso, angustiado. Ese es tu ídolo. Y vuelvo a repetir, aquí están los esposos y los padres y los hijos. Nada, absolutamente nada en nuestra vida puede estar por encima o en un lugar más preponderante que Dios. Y yo lo dije acá varias veces y lo voy a volver a repetir. Dios nos pide a nosotros, sus hijos, una sola cosa: todo. Dios lo pide todo porque Él lo entregó todo. Entonces, cosas que son buenas en sí mismas, yo estoy hablando cosas que son buenas, como los hijos. ¿Quién va a negar? ¿Los hijos hay que amarlos? Sí, hay que amarlos. ¿Cómo no van a ser buenos los hijos? Pero no puede estar por encima de Dios en nuestra vida. Mamás y papás, no pueden estar por encima de Dios. No puede ser el objeto primario de nuestra esperanza. No puede ser el objeto primario de nuestra admiración. No puede ser el objeto de nuestro deleite por encima de Dios. Y por supuesto, la idolatría no solamente envuelve a cosas que son aparte de Dios, sino que, como decíamos también, existe la adoración a nosotros mismos, como el hombre de la historia cuando empezamos. Porque toda idolatría, al fin de cuentas, no es otra cosa que autoadoración. Toda idolatría, al fin de cuentas, no es otra cosa que autoadoración. Es por eso que el llamado continuo de Cristo en los Evangelios es a negarse a uno mismo. Ese es el llamado de Cristo, a negarse a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque es imposible seguir a Jesús sin atacar de frente, sin atacar directamente el ídolo de nuestro propio yo. Por eso toda idolatría es autoadoración. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Un hombre compra un billete de lotería, y espero que ninguno de nosotros lo compre. Un hombre compra un billete de lotería y lo pone debajo de la estatua de un santo y le reza al santo para que le haga la lotería. ¿A quién está adorando el hombre? ¿Al santo? No. ¿Al billete de lotería? No, a sí mismo. El santo es solamente un medio para lograr su autosatisfacción. Está idolatrando a sí mismo. Autoadoración. ¿Por qué algunas personas codician tanto el dinero? Bueno, porque a través del dinero ellos quieren sentirse seguros y poder darse todos los gustos sin pensar para nada en el presupuesto. ¿Por qué una chica jovencita se saca una foto con poca ropa, algunas sin ninguna ropa, se saca una foto y la pone en Facebook? Porque quiere ser el centro de toda la atención. Autoadoración. Yo quiero ser feliz. Yo quiero sentirme seguro. Yo quiero que la gente me quiera. Yo quiero ser popular. Yo quiero que mi esposa viva solamente para mí. Yo quiero ser alguien en la vida. Yo, y otra vez yo, y siempre yo. Eso fue precisamente lo que ocurrió con Adán y Eva en el huerto del Edén. Ellos decidieron independizarse de su creador, independizarse absolutamente de Dios y confiar en su propio criterio, como si ellos fueran capaces por sus propios medios de saber decidir qué está bien y qué está mal sin la ayuda de Dios. Autoadoración. ¿Y cuál fue el resultado de ese cambio de foco en la adoración? ¿Se hizo el hombre más sabio? No, se hizo el hombre más necio. Y no solamente eso, sino que dejó de reflejar la imagen de Dios para la cual había sido creado, y en cambio comenzó a reflejar algunas de las odiosas características de Satanás: egoísmo, soberbia, orgullo, mentira, maldad. Y entonces aquí podemos ver cómo el hombre dejó de reflejar todo lo bueno del carácter de Dios todas las cosas contrarias al carácter de Dios. Y aquí podemos ver un principio fundamental en la vida espiritual. Todo el mundo termina pareciéndose al objeto de su adoración. Todo el mundo. Es decir, si tú adoras al Dios vivo y verdadero, poco a poco te irás pareciendo cada vez más a Él, y así vas a ir cumpliendo el propósito para el cual fuiste creado. Pero si tú adoras otra cosa, créeme, también te irás transformando cada vez más a tu imagen. Mire, yo leí hace poco en el periódico que en Japón una chica idolatraba tanto a la muñeca Barbie que se hizo más de 25 operaciones para parecerse a la muñeca. Y eso no es todo. Se puso de novio con un muchacho que había hecho lo mismo para parecerse a Ken. El muñeco. Dice el Salmo 115, versículo 4 al 8. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, manos hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, manos oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Presta atención. Semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Los idólatras se asemejan a sus ídolos, en que así como los ídolos son impotentes porque no tienen vida propia, también los idólatras son incapaces de funcionar correctamente en este mundo porque están tan muertos como sus ídolos, no tienen vida espiritual. Sus valores están totalmente trastocados, trastornados, distorsionados. ¿Ustedes saben cuántas personas han perdido su familia y todo lo que tenían por ir detrás de un ídolo? Cualquiera que sea. Y no importa cuántos ejemplos negativos ellos puedan tener a su alrededor, están enceguecidos, tienen el entendimiento entenebrecido, cegado, embotado, y cuando se los llama a reconciliarse con Dios por medio del Evangelio, ellos desprecian a Dios y desprecian el Evangelio. ¿Saben por qué? Porque eso es un obstáculo para sus propios intereses, para vivir la vida que ellos quieren vivir. Ahora, en medio de este pasaje tan desolador, en medio de este panorama tan sombrío, hay una noticia extraordinaria, maravillosa, inconmensurable, conmovedora. Póngale el calificativo que usted quiera. Dios diseñó un plan de salvación para rescatar al hombre de esa condición tan terrible y revertir los efectos de la idolatría. Tan pronto como Adán y Eva cayeron en pecado, en Génesis 3:15, Dios les anunció la venida de un Salvador que los habría de librar de la condenación y de las consecuencias del pecado. Y todo lo que se revela a partir de allí es en torno a esa promesa de redención. Esa es la gran historia de la Biblia. La promesa de redención de Dios. Esa es la historia en la cual giran todas las demás historias de la Biblia. Dios no se quedaría de brazos cruzados viendo a Satanás hacer estragos a esas criaturas que Él había creado para que funcionaran como su imagen viviente en la tierra. Por eso Dios envió a su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, quien no solo se hizo hombre para morir en una cruz en nuestro lugar y así pagar toda la deuda que nosotros teníamos con la justicia divina de Dios, sino también que Jesús, por medio de su humanidad perfecta, nos presentó de qué manera debió funcionar la raza humana desde su creación. ¿Cómo debía haber funcionado la raza humana? Dice Colosenses 1:15 que Cristo es la imagen viva, viviente de Dios. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 3, que Cristo es la imagen misma de su sustancia. De manera que Cristo, al hacerse hombre, pudo mostrarle al mundo, como nadie más pudo hacerlo, la imagen divina que nosotros estábamos supuestos a reflejar y que quedó distorsionada, que se perdió en el huerto del Edén a causa del pecado de Adán y Eva, cuando ellos se convirtieron en idólatras. De manera que Cristo vino al mundo no solamente para que pecadores perdonados vayan al cielo, no, también vino a este mundo para restaurar en nosotros la imagen viviente de Dios que se había perdido a causa del pecado. Todos los creyentes, todos estamos envueltos en un proceso gradual de santificación, ya lo explicamos, es un proceso gradual por medio del cual vamos siendo transformados cada vez más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice en Romanos 8:29 que nosotros fuimos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y en Filipenses capítulo 3, versículo 21, Pablo dice que cuando Cristo regrese en gloria, Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Es decir, esa es la meta de todo cristiano, ser igual a Cristo, ser semejantes a Él. Ahora, ese propósito del que estamos hablando, que se cumplirá completamente, totalmente, cuando Cristo regrese por segunda vez, está operando hoy, aquí, ahora. Dios está haciendo ese trabajo en nosotros, está trabajando en nosotros en forma gradual, a veces en forma imperceptible, poco a poco. Si tú eres un verdadero creyente, un hijo de Dios, Dios está debilitando todo rasgo de tu carácter en que no nos parecemos a Jesús y está desarrollando todas las virtudes que nos asemejan cada vez más a Él. Ese es el trabajo de Dios. Hermanos, lo que Dios quiere de nosotros no es que lleguemos a ser ciudadanos decentes y responsables. No, esa no es la meta de Dios. La meta de Dios es que nosotros lleguemos a ser idénticos a Jesús. Igual a su Hijo. ¿Por qué? Porque Él es el reflejo mismo de su imagen. ¿Y cómo es que Dios lleva a cabo ese propósito en nosotros, pecadores, egoístas y orgullosos? Bueno, dice 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4... Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pablo nos está diciendo aquí que Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que a ellos no les resplandezca la gloria de Cristo. Satanás aborrece a Dios con todo su ser y él no quiere ver más en el mundo un número creciente de personas que se parezcan a Dios, que sean la imagen viva de Dios. Entonces enceguece el entendimiento de los incrédulos para que ellos sigan buscando felicidad, esperanza, gozo y placer en la basura de este mundo, en la porquería de este mundo. ¿Para qué? Para que cada vez vivan más alejados de Dios. Ese es su propósito. Satanás no quiere que el hombre deje de ser un idólatra, pero gloria a Dios por esto, Satanás no puede frustrar los planes de Dios, no puede. Y por medio de la predicación del Evangelio, Dios abre los ojos de los incrédulos, de los idólatras, a través del nuevo nacimiento. Primero para que se vean a sí mismos como realmente son, pecadores, merecedores del infierno. Y en segundo lugar, para que puedan ver a Cristo tal como Él es. El único que puede salvarnos del pecado, de la culpa y la condenación del pecado, sino también como el único que merece toda la gloria y toda la adoración por los siglos de los siglos. Dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 6, porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es decir, y esto lo he dicho varias veces, hubo un día en que tú y yo estábamos sentados en una iglesia o en cualquier otro lugar, escuchando la predicación del Evangelio, ese mismo Evangelio que habíamos escuchado una y otra y otra y otra vez, y que habíamos ignorado automáticamente, sistemáticamente, yo por lo menos durante 17 años. Pero hubo un día, ese día en que Dios a través de su Espíritu dijo, sea la luz. Y entonces tú pudiste ver lo que antes nunca habías podido ver. Todo el daño. daño que se introdujo en la raza humana a consecuencia del pecado, cuando el hombre se convirtió en un idólatra, comienza a ser revertido cuando ese hombre es convertido por el Espíritu de Dios en un adorador de Jesucristo. Y ese proceso, que comienza contemplando la gloria de Cristo, sigue de la misma manera, sigue el mismo proceso, avanza del mismo modo. Y aquí llegamos al texto inicial del mensaje, 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Se dan cuenta al principio? Aquí otra vez terminas pareciéndote a lo que adoras, terminas pareciéndote a lo que adoras. Y hermanos, debemos tener cuidado, porque la idolatría seguirá siendo un peligro latente en nuestras vidas hasta que lleguemos a la presencia del Señor. Y el único antídoto que hay para eso es contemplar con admiración, con deleite y con gozo la gloria, la belleza y la majestad de nuestro glorioso y bendito Salvador Jesucristo. No hay otro antídoto. ¿Y dónde encontramos eso? Bueno, eso se encuentra, se revela en el plan de redención que nosotros encontramos a lo largo de todas las Escrituras, es decir, en el mismo Evangelio. Por eso Pablo lo llama el Evangelio de la gloria de Cristo, porque esa gloria de Cristo es el corazón mismo del Evangelio. Es el corazón mismo de la historia redentora que corre a través de todas las páginas de la Biblia. Hermano mío, hermana mía, abre tu Biblia diariamente y pídele a Dios en oración que te abra los ojos y el entendimiento para poder encontrar, para poder ver en esas páginas a Cristo. Y por favor, cuando lo encuentres a Cristo en esas páginas, detente y adóralo. Adóralo a Él, dale las gracias por todo lo que Él ya ha hecho por ti y sigue haciendo hoy en día de pura gracia. Mantente todo el día meditando en lo glorioso y maravilloso que Él es y en lo extraordinario que es tener un Salvador como nuestro Señor. Miren, así como los sentidos de los idólatras están embotados por sus ídolos, nuestros sentidos también pueden llegar a embotarse si nosotros quitamos nuestros ojos de Cristo para mirar las cosas del mundo. Cuidado con eso. Querido hermano, querida hermana, ¿qué tan glorioso es Cristo para ti? ¿Qué tan glorioso es? ¿Qué tan extraordinario te parece la salvación que Él compró con el precio de su sangre? Recuerda, nosotros íbamos camino al infierno sin escala y Cristo nos salvó. ¿Cómo reacciona tu corazón cuando tú escuchas en la predicación de la palabra que Dios te escogió a ti para salvación desde antes de la fundación del mundo, y no solo eso, sino que después envió a su Hijo a morir por ti? O vamos a ponerlo más profundo, para que el pensamiento sea más profundo. ¿Qué tan dispuesto estás tú a negarte a ti mismo, a negar tus deseos, cuando tus deseos entran en conflicto con la voluntad de Dios? ¿O pueden llegar a poner en riesgo tu vida espiritual? ¿Qué tan dispuesto estás a negar tus deseos para hacer la voluntad de Dios? Todos tus deseos. Todos. Bueno, yo sé que Dios dice que no debemos tener relaciones sexuales antes de casarnos, pero yo no aguanto más. ¿Qué tan dispuesto estás a crucificar tus deseos porque están en conflicto con la voluntad de Dios? Bueno, Dios dice que no tengo que mentir y robar, pero todo el mundo miente los impuestos al fin de año. ¿Qué tan dispuesto estás? Recuerda una cosa, hermano, la idolatría siempre comienza con la autoadoración. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por la bendición y el privilegio de poder haber recibido tu palabra en esta mañana. Gracias porque te ha placido a ti revelarte a cada uno de nosotros personalmente, en forma individual, Señor. Te rogamos que tú permitas que esta palabra penetre en lo más profundo de nosotros, que se arraigue en nuestros corazones y que podamos obtener de ella principios que nos ayuden a conocerte y a entenderte cada vez más. Ese es nuestro anhelo, Señor, nuestro propósito. Señor, danos espíritu de discernimiento y de sabiduría en tu revelación, para poder vivir conforme a tu voluntad, agradándote a ti en todo, Señor, para que podamos entender la nueva identidad que nosotros ahora tenemos en Cristo Jesús, para poder vivir como dignos hijos tuyos, para que solamente pongamos nuestros ojos en la gloria de nuestro Señor Jesucristo y no en las cosas que este mundo nos puede ofrecer, para poder vivir, Señor, dándote gloria y honra a ti en todos los actos de nuestra vida. Gracias porque tenemos toda la libertad y la seguridad para venir delante del trono de la gracia y presentar en él nuestras oraciones. Lo hacemos en el glorioso y en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.